Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce el periodista Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Más de 60 muertos deja terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter en México. Se trata del peor sismo en 100 años. Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Chiapas para monitorear los daños. Parlamentarios hacen mea culpa por el caso copy-paste. Me fallaron, me hago cargo, asegura la comunista Camila Vallejo. El DC Sergio Ojeda dijo ser una víctima. Surgen propuestas para enfrentar los plagios. La inflación aumentó un 0,2% en el mes de agosto. Los tomates y las verduras de estación encabezaron las alzas. Siguen las fiscalizaciones por fiestas patrias. El Seremi de Salud inspeccionó las fábricas de empanadas en la región metropolitana. Hasta ahora se han cursado dos sumarios. Decretan firma mensual y arraigo nacional para los 5 taxistas imputados por el bloqueo en el aeropuerto de Santiago. La investigación se extenderá por 120 días. La Cancillería informó que 17 chilenos aún no han sido localizados en las zonas afectadas por el huracán Irma. Presidente de Estados Unidos dijo que la tormenta es de proporción épica. Y se inició una nueva fecha del torneo de transición. Anoche ganó la Unión Española, se consolidó en el liderato. Hoy Colo-Colo visita Iquique en Cabancha, mientras la Universidad de Chile recibe a O'Higgins en el Estadio Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura, primera edición de este sábado 9 de septiembre del 2017, un frío sábado aquí en la región metropolitana. Tenemos a esta hora 5,7 grados, la humedad relativa alcanza un 94%, el cielo está cubierto y con bruma en la capital. Nos espera una máxima de 11 y también nos esperan precipitaciones para esta jornada, chubascos ocasionales durante la mañana, precipitaciones durante la tarde y también precipitaciones durante la noche, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. De esta forma, comenzamos con las noticias, con información internacional. México se intenta levantar tras el terremoto de 8,2 grados que lo afectó el jueves. Hay muertos, heridos, centenares de réplicas. El sismo registrado es considerado uno de los más potentes de las últimas décadas. Camila Fierro nos preparó el informe.
50 millones de personas sintieron uno de los peores terremotos en la historia de México. Un sismo de escala 8,2 en la escala de Richter se registró cerca de la medianoche del jueves en las costas de Chiapas, dejando muertos y heridos. Ya se han registrado centenares de réplicas y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde se registraron grandes daños de infraestructura. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que este ha sido el terremoto de mayor intensidad de los últimos 100 años.
Esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Es un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. Este sismo se presentó en las costas de Chiapas, aproximadamente a 700 kilómetros del centro del país y de la capital.
Si bien en un comienzo se activó una alerta por tsunami, el mandatario mexicano descartó que esto representara un riesgo mayor. ¿Cómo vivieron algunos mexicanos este sismo? Esto fue lo que nos dijeron.
En esos momentos del temblor, yo estaba en Comitán de Domínguez, Chiapas, en el hotel. Estaba durmiendo y a eso de aproximado de las 11:30 de la noche siento pues que empieza a menearse la cama y lo primero que hago es levantarme y evacuar el hotel.
Quedamos un poco mareado. El terremoto tardó un buen tiempo y los postes de luz se movían.
Pero México no fue el único país que se vio afectado, porque en Guatemala, país vecino, se registró un terremoto de 7,8 y que también dejó heridos y casas destruidas en el departamento suroccidental de San Marcos, fronterizo con México. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Heraldo Muñoz, ofreció ayuda para ambos países.
Yo creo que estamos disponibles para ayudar en todo lo que México necesite. Y lo que Guatemala necesite, ellos han sido solidarios en el pasado y, por cierto, estamos seguros que si es que hay algo que podamos hacer, lo vamos a realizar en la medida que sean las propias autoridades mexicanas las que hagan el balance de lo que requieren.
Este sismo de 8,2 grados Richter se suma a la lista de los más poderosos del mundo de los últimos 30 años, que incluye lo ocurrido en Chile durante febrero del 2010.
¿Y qué pasa, o por lo menos qué dicen los medios internacionales en México específicamente acerca de la actualización de este terremoto? El Excelsior suman 459 réplicas del sismo, la de 6.1 fue la más fuerte hasta ahora, según el Servicio Sismológico Nacional de ese país. Además detalla que el temblor cobró 61 vidas, afectadas 1.140 escuelas en 12 estados. Y las imágenes dejan al descubierto el nivel de destrucción que ha dejado este terremoto en México. Recordemos que el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, visitó ayer el sector de Chiapas, uno de los sectores más afectados debido a este terremoto. El Universal, ¿qué dice? Caos, llanto y muerte sacudieron al istmo. Esto debido al terremoto en otra de las localidades afectadas. El nivel de destrucción también queda al descubierto en las imágenes, con lugares completamente en el piso y los mexicanos intentando levantarse de un terremoto que le ha arrebatado a varios mexicanos una triste y larga noche han vivido ellos en pueblos que han quedado completamente en el suelo y en el piso. Es lo que ha dejado el 8,2 en la escala de Richter allá en México. Y con el huracán Irma, que también tiene relación, o cierto grado de relación con nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, informó que hasta el momento hay 17 chilenos que no han sido localizados tras el paso devastador de esta tormenta en el Caribe. El canciller sostuvo que se han iniciado las atenciones de solicitudes de localización y que a la fecha han habido 49 peticiones para ubicar a familiares o amigos chilenos. De estas 49, 32 personas ya han sido plenamente localizadas y hay 17 personas aún no ubicadas. Según explicó el secretario de Estado, esto último se debería en parte por la ausencia de comunicaciones y porque hay aeropuertos destruidos y se mantienen trasladados a lugares de emergencia. Consultado por la situación de una familia chilena de 5 integrantes que se encontraría en la isla San Martín, Muñoz señaló que no han tenido contacto con ellos, pero que estarían en un refugio. Con el fin de ayudar en este momento inicial de devastación, el gobierno efectuará un aporte de $100,000 a Antigua y Barbuda a través del Fondo Chile contra el hambre y la pobreza. A esta hora, ¿qué es lo que ocurre debido al paso del huracán Irma? Los daños, por ejemplo, causados por esta tormenta en los territorios franceses de ultramar, San Martín y San Bartolomé se estiman en 1.200.000 euros, es lo que se estima hasta ahora. Y los trabajos de los rescatistas siguen desarrollándose. Rusia y otros países también han ofrecido su ayuda para trabajar no solamente en los rescates, sino que también en levantar los territorios afectados por este huracán. Nos vamos al primer alto comercial. Al regreso hay más noticias. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSER Chile, cero papel, cero problema. El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, acompáñanos en la continuación de la sexta fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
Comenzamos en Cabancha a las 11 y Quique recibe a Colo Colo.
Y cerramos el sábado en el Nacional con Universidad de Chile y O'Higgins.
Ya lo sabes, hoy sábado desde las 11 de la mañana.
Y Quique Colo Colo.
Y la U O'Higgins.
Solo por Deportes en Agricultura. 92.1 FM. Fútbol y más.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569 4252 0874. +569 4252 0874. Agricultura, opinión de verdad.
Volvemos a las noticias. Un tercio de la Cámara de Diputados se suma a la polémica por las asesorías plagiadas. Algunos proponen que los informes queden públicos y que se termine con los externos. En la nueva mayoría acusan el golpe y están tomando determinaciones. Juan Espinosa con el informe.
Alejandro Guiller, los centros de pensamientos y ahora un tercio de la Cámara de Diputados. Los casos de asesorías plagiadas y la investigación de la Fiscalía, negativa incluida del Senado, mantiene a la clase política tensa y preocupada, porque ahora 40 diputados están involucrados en asesorías con plagio parcial o total, lo que vuelve a poner en entredicho al Legislativo, justo cuando la Cámara Alta no quiere ni al Ministerio Público ni a las auditorías sorpresa que sus propias comisiones internas proponen. Mientras tanto, las caras visibles del mundo político han salido a reconocer errores, plantear soluciones y garantizar transparencia. En Chile Vamos, uno salió a hablar en nombre de todos. El candidato Sebastián Piñera garantizó que sus parlamentarios, por responsabilidad ante el país, van a colaborar con las investigaciones mientras estén bien dirigidas.
Yo estoy seguro que todos los parlamentarios de Chile Vamos, en la medida que la Fiscalía Nacional actúe respetando las normas del debido proceso, la objetividad y con responsabilidad, van a colaborar para que se conozca el buen uso de los recursos públicos.
Sin embargo, a la hora de plantear soluciones, pocos salieron a dar la cara. Algunos proponen la liberación de los documentos para que sea la ciudadanía la que valore la veracidad de los informes, pero el diputado y candidato independiente José Antonio Kast tuvo otra idea: terminar con las asesorías externas y que las asuma la Biblioteca del Congreso Nacional.
Como esto ya al parecer es más extendido de lo que uno pudiera pensar, al parecer lo que va a haber que hacer es que se vayan terminando la asesoría externa, directamente solicitadas por los parlamentarios, y que este rol eventualmente lo pueda asumir la Biblioteca del Congreso.
Sin embargo, los parlamentarios reconocen actuar de buena fe y, como lo dijera un diputado durante la semana, revisar la veracidad de los informes es prácticamente imposible. En el oficialismo se encuentran con un caso así. Una de las vinculadas en este informe de CIPER es la diputada comunista Carol Cariola, con un informe de ICAL pagado en 3 millones de pesos. La parlamentaria aseguró que cuando se descubran los errores, se hará que los responsables respondan.
Que exista uno que tiene alguna situación, yo no lo conozco. Sin embargo, lo importante es que claramente, de encontrar algún error en alguno de los asesores que nosotros hemos contratado para hacer esto, yo por lo menos tomaré las medidas necesarias para que eso se corrija y que la persona responsable asuma el error, porque efectivamente uno hace un acto de confianza.
Sin embargo, quien no esperó mucho tiempo fue su colega Camila Vallejo, quien aparece en el reportaje con 8 informes pagados al mismo instituto en más de 6 millones de pesos. La diputada reconoció haber terminado el vínculo con el ICAL y estar disponible para devolver a la corporación el dinero desde su dieta parlamentaria. Sin embargo, también se le recomendó esperar las determinaciones de la auditoría interna que se está realizando.
Ya cambiamos de materia, de la política a la economía. En un 0,2% subió el costo de la vida en el mes de agosto, esto de la mano del alza que tuvo el precio de los tomates y también las verduras de estación. Bajan los valores de los pasajes de los buses interurbanos y también de la carne. Con esto se reabre el debate sobre una eventual baja en las tasas de interés. Felipe Sobarzo nos preparó el informe.
Canasta 18era que se encarece a raíz del alza que tuvo el precio de los tomates, dato que se desprende del último índice de precios al consumidor que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. 0,2% aumentó el costo de la vida en el octavo mes del año, número que estuvo bajo lo que esperaba el mercado. Semana de indicadores positivos, con esto se sacan cuentas alegres considerando que la inflación se mantiene en el rango de tolerancia del Banco Central. 1,6% es lo que lleva acumulada en lo que va del año y 1,9% en 12 meses. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, mencionó que esto demuestra que la macroeconomía en Chile está trabajando bien.
La macroeconomía de Chile está trabajando muy bien. Hay un IPC muy bajito, está controlado. Lo que nos ha informado más el Banco Central es que efectivamente la economía está en muy buen régimen. Y ahora, felizmente, reactivándose los mercados internacionales, con lo cual también nosotros vamos a comenzar a despegar de a poquito de nuevo el crecimiento económico. Así que muy, muy contentos, son muy buenos índices.
Estas cifras están en línea con lo proyectado por el Banco Central en el último informe de política monetaria. Se espera que para diciembre de este año la inflación se ubique en 2,4%. Sobre el indicador, el economista de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera, dijo que estos resultados demuestran que las políticas tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central no han sido expansivas.
Eso yo creo que es indicación de que de alguna manera la política tanto del Ministerio de Hacienda como la política monetaria del Banco Central no ha sido lo suficientemente expansiva para ejercer una influencia más positiva en el crecimiento de la economía.
Vamos a lo concreto, que fue lo que subió y que bajó de precio en agosto. En este IPC destaca el aumento del precio de los tomates. Estos subieron un 31,8%, principalmente por la menor oferta que proviene de la región de Arica y Parinacota. Sube también las verduras de estación y la gasolina. Entre lo que más bajó de precio están los servicios de transporte en bus interurbano. Esto se debió a la menor demanda en comparación a julio, junto a la aplicación de políticas comerciales por parte de las empresas para incentivar la captación de pasajeros. También disminuyeron de valor los automóviles nuevos y la carne de vacuno. Sobre el alza de precios en los tomates, hablamos con el vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, quien destacó que estos están más baratos que el año pasado.
Aquí en la feria, los tomates se han mantenido a 600, 700 pesos. Que estaba el precio normal dentro de por la época. Si nosotros vemos los precios comparados con el año pasado, yo estoy hablando desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista técnico, yo soy práctico. Están más baratos que el año pasado. El año pasado en ese tiempo ya estaba a 800 a 1000 pesos el kilo.
Cifras que alimentan las expectativas porque el Banco Central baje las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria. Recordemos que actualmente las tasas están en 2,5%. Con este 0,2% de inflación se espera que la unidad de fomento suba un poco más de 53 pesos hasta el 9 de octubre próximo.
Y con el 18 en la vuelta de la esquina, las autoridades de salud salieron a la calle a fiscalizar una serie de fábricas de empanadas para evitar posibles intoxicaciones en los días de celebración. Hasta la fecha se han realizado 19 inspecciones en terreno y dos empresas ya han sido sumariadas. En tanto, continúan otras campañas en materia de seguridad y de prevención para estas fiestas patrias. Queda poquito. Francisco Arregada nos informa.
A menos de una semana para que comiencen a sonar los pies de cueca por todo el país, continúan las distintas fiscalizaciones de las autoridades y esta vez fue el turno de las empanadas, que sin duda es uno de los productos más consumidos en estos días, alcanzando un 50% de aumento en su producción y también venta. Por esta razón y para evitar intoxicaciones, el Seremi de Salud Carlos Aranda fiscalizó una serie de fábricas productoras donde se revisaron diversos aspectos, entre ellos supervisaron cómo se trabaja la manipulación de los alimentos, si se respeta la cadena de frío, la higiene de sus trabajadores y del propio recinto. En medio de este proceso, la autoridad repasó algunas de las consideraciones que deben tener las personas a la hora de comprar estos productos.
Pueden consumir con tranquilidad en los lugares que están establecidos, lugares que nosotros hacemos fiscalización. Y cuando usted consuma, va al local, tiene que ver estar este local limpio, aseado, el personal con su delantal, con su gorro, con su cofia. Eso le asegura de que está en buenas condiciones. Y muy importante que las empanadas son alimentos de consumo inmediato, se deben mantener refrigeradas a menos de 5 grados Celsius o si están para consumo a 65 grados centígrados.
Claro llamado de las autoridades a convertirnos en los primeros fiscalizadores durante estas fiestas, pero los consumidores toman este tipo de precauciones a la hora de comprar. Se lo preguntamos y esto fue lo que nos dijeron.
Que esté todo ordenado, todo en su lugar y que sea bien rica la preparación, que todo esté refrigerado con su línea de refrigeración al día.
El color, la forma, que estén bien refrigeradas y que estén bien cocidas, bien hechas.
Yo generalmente soy reacio en ese sentido. Por ejemplo, en la calle trato de evitar esas cosas porque uno sabe, la carne es muy con mucha grasa, mucha cebolla, entonces realmente es un local donde yo ya he comprado antes.
La limpieza, obviamente, y aunque realmente prefiero no comer afuera, la hago en la casa.
Hasta la fecha, según las cifras de las propias autoridades, se han realizado realizado 19 fiscalizaciones a fábricas de empanadas, donde solo dos de ellas han resultado con sumarios por deficiencias en sus instalaciones. Pero la seguridad en los alimentos no es la única preocupación de las autoridades, porque en materia delictiva también están realizando una serie de acciones para evitar un alza en los índices durante los días de festejo. El subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, entregó detalles de cuáles son los principales ilícitos que se registran en estos días y anunció que la próxima semana comenzarán con una serie de campañas para informar a la ciudadanía.
Nosotros estamos trabajando por barrios más seguros, estamos trabajando por ciudades más seguras y una de las fundamentales acciones que vamos a desarrollar son campañas de prevención y precaución a lo largo de todo el país. ¿En qué ilícitos, en qué violencias o incivilidades? Por ejemplo, en hurtos que se incrementan en esta fecha, violencia intrafamiliar, como el consumo de alcohol en la vía pública y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la conducción en estado de ebriedad.
Preparación y fiscalización de las autoridades a menos de 7 días para la celebración de las fiestas patrias, donde el principal llamado a la ciudadanía sigue siendo a pasarlo bien, pero con autocuidado y también responsabilidad.
Segundo alto comercial aquí en Noticias en Agricultura. Al regreso hay más noticias. La moneda se prepara para los actos de conmemoración de este 11 de septiembre de 1973. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones. Una invitación a los 8 postulantes a la moneda extendió en los últimos días la presidenta Michelle Bachelet. La convocatoria es para participar este lunes 11 de septiembre a las 11 de la mañana de una misa en la moneda en memoria del expresidente Salvador Allende y sus colaboradores. Esto en el marco de las actividades de conmemoración a 44 años del 11 de septiembre de 1973. Actividades que va a liderar, claro, la presidenta Michelle Bachelet. Si bien fuentes de gobierno señalaron que la invitación se extendió a todos los abanderados presidenciales, desde el entorno del independiente ex UDI José Antonio Kast señalaron que no recibieron la convocatoria. Con todo, la mayoría de los candidatos aún dicen haber sido convocados optarán por actividades propias o paralelas a la que liderará la mandataria. Entre ellos el expresidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, que en septiembre de 2013 decretó el cierre del penal Cordillera. Los únicos que hasta ahora han confirmado su asistencia a esta ceremonia que va a encabezar Bachelet son la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y el candidato Alejandro Guille. La otra carta del oficialismo, la de C. Carolina Goich, mantiene en duda su asistencia hasta este momento. Es lo que ocurre y lo que va a haber este lunes. Va a haber también una visita al monumento de Salvador Allende dentro de estas actividades que está organizando el Palacio de la Moneda y que va a encabezar la presidenta Michelle Bachelet. Diversas reacciones ha generado la polémica carta de excomandantes en jefe que fue publicada en el Mercurio, donde 16 exautoridades de las ramas del ejército y de carabineros también criticaron al sistema judicial y llaman a evitar anuncios como el cierre del penal Punta Peuco. El gobierno aseguró que en democracia todos pueden emitir opinión, pero evitaron confirmar un anuncio oficial por el cierre del penal Punta Peuco. De cara a lo que va a ser este 11 de septiembre, Natalia Muruaga ha preparado el informe.
El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, evitó criticar la carta que fue publicada este viernes en el Mercurio, donde 16 excomandantes en jefe del Ejército y Carabineros cuestionaron el sistema judicial y llamaron a que La Moneda no anuncie el cierre del penal Punta Peuco a días de la conmemoración del 11 de septiembre. En la misiva titulada Septiembre, Fuerzas Armadas y Carabineros, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden manifestaron que cientos de militares y carabineros que están encarcelados sufren la falta del debido proceso en sus casos. El secretario de Estado respaldó el trabajo que realiza el Poder Judicial y recordó que en Chile estamos en democracia y que en ese sentido todos los comentarios son respetables.
Existen tribunales hoy día independientes en los cuales usted puede presentar recursos, puede hacer todo lo que corresponda a un sistema democrático. Y vuelvo a decirle algo que es importante. Los excomandantes en jefe son civiles, no son miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en un país en que existe libertad de expresión, que se manifieste de esa manera es una forma de opinar. Pero en definitiva, las decisiones políticas las toma, en este caso, el gobierno y en este caso los tribunales de justicia, con la libertad que le da estar en un Estado democrático.
El comandante en jefe del ejército, el general Humberto Oviedo, aseguró que él respeta los años de servicio que prestaron los excomandantes en jefe y aseguró que no existe presión indebida respecto a la petición de cerrar el penal.
Yo no lo tomaría como una presión indebida, dado que ellos son personas que tienen el derecho también a expresar ideas y que creo que es importante que se conozcan, pero no podría ser porque eso no es una institución, ellos no representan, ¿no es cierto?, una organización, son opiniones y que yo creo que en el debate es importante que estén para que la gente se haga una idea y también se conozcan todos los puntos de vista.
El expresidente Sebastián Piñera pidió dar vuelta a la página respecto al conflicto histórico e ideológico que genera en Chile el 11 de septiembre.
Es natural y deseable que en una sociedad se investiguen los atropellos a los derechos humanos. Pero una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. Y por eso siempre hay que aplicar las leyes, pero respetando los derechos de todos. Por esa razón, yo he propuesto muchas veces que enfrentemos los problemas y las heridas del pasado con un sentido de futuro, de unidad. No sigamos tratando de revivir permanentemente las heridas y las divisiones del pasado.
Mientras que el abanderado presidencial independiente con posición conservadora, José Antonio Kast, aseguró que una de sus propuestas es retirar la estatua de Salvador Allende de la Plaza de la Ciudadanía para generar la unidad de nuestro país. Además, Kast también planteó ampliar la capacidad del penal Punta Peuco si es que llega a ganar las elecciones presidenciales de este año.
8 de la mañana con 27 minutos antes de despedirnos. Revisamos lo que dicen los periódicos, la prensa escrita durante este sábado. La portada principal del Mercurio: 176.000 cotizantes han abandonado el sistema de ISAPRES en los últimos 12 meses. Banmédica admite que negocia la venta de sus empresas a una firma estadounidense. En la fotografía principal sale lo ocurrido en México con el mayor terremoto en 85 años que destruye el sur de ese país y causa más de 60 muertos. En el ámbito político, Manuel José Sandón dice que va a votar en conciencia. Me siento mucho más cerca del equipo de Piñera que de Guillé, admite el senador de Renovación Nacional. Y el fiscal Manuel Guerra habla sobre la negativa del Senado por los informes en el caso CopyPaste. No vamos a echar pie atrás, sino que vamos a insistir en la petición. Parte de lo que sale hoy en el diario El Mercurio. En La Tercera, en su portada principal, el grupo Penta vende su último gran activo, el holding Banmédica. La fiscalía investiga otra agresión en el Senami. También en la fotografía principal sale y queda al descubierto el grado de destrucción que hay tras el terremoto de mayor de magnitud en México en 85 años. Portada central de La Tercera, donde también en uno de sus sectores, parte superior izquierda, habla de las asesorías externas en el Congreso que no son auditadas desde el 2014, página 2 y 13 de Política en el diario La Tercera. Es lo que sale hoy en la prensa escrita. 8 de la mañana con 28 minutos. Nos comenzamos a despedir. En Santiago tenemos a esta hora 5,9 grados, temperatura fría en la capital, 11 grados como máxima. Va a llover esta tarde, ahí empiezan las precipitaciones, se van a extender hasta el domingo. Siga nuestra sintonía, ya viene Frecuencia Minera.
Fue Noticias en Agricultura. una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.